las ventas y den la manita de Sisto Naranjo.
¡Hombre! ¡Goyo González!
A los toros yo me marcho, porque si alguien sabe de los toros, Sisto Naranjo.
¡Joder,
macho! ¿Y qué? Improvisando, yo, improvisando aquí, gran maestro Sisto Naranjo, que ayer vivió una tarde muy intensa en las ventas.
Sí, efectivamente, Goyo. ¿Y sabes por qué? Pues porque se lidió una corrida muy encastada de Victoriano del Río. Un año, una ganadería que año tras año triunfa en las ventas. Fíjate, ayer hubo toros muy bravos como fue el quinto, otros nobles como el primero, el segundo, el cuarto, uno mansito también, pero que rompió en vestir como el tercero. Si alguien se pregunta por qué Victoriano del Río está ahí en la cumbre de la ganadería brava española, pues que eche un vistazo a la lista de triunfos que lleva conquistados aquí en Madrid en la última década, las puertas grandes que han conseguido muchos toreros con sus toros. Bueno, pues ayer una muesca más. Es verdad que hubo orejas, sí. Miguel Ángel Pereira cuajó una faena muy templada y muy acompasada a la clase del toro de Victoriano del Río, que lidió en primer lugar. Y otra también paseó Andrés Rocarrey con ese toro que te digo que fue mansito, pero que rompió en vestir con mucha vibración en la zona de Chiqueros. Fue el tercero de la tarde y ahí estuvo el peruano, que como te decía también en el día de ayer, es un torero que tiene, bueno, pues además un magnetismo especial, ¿eh? Con la gente, vibró muchísimo la plaza de toros de la venta, se puso en pie y, bueno, pues cortó esa oreja que, como decimos, salva su paso por la feria de San Isidro. El que sale tocado de esta feria es Alberto López Simón. Vaya. Y es que el madrileño, fíjate, era una de las bases, ay, de los carteles, ay, ay. Eran tres.
Madrid.
Y en Madrid, Sexto, Madrid sí, que... con lo que le ha dado Madrid, ¿eh? Bueno, pues en esta feria se lo ha quitado en parte y sobre todo porque ayer, pues fíjate, se le fue un toro que para mí fue el toro de la corrida, que fue ese quinto, Cojito se llamaba, y de Cojito tuvo poco porque fue un animal que no paró de embestir desde que salió por Chiqueros. Y bueno, pues la faena pues empezó a buen nivel, pero se fue diluyendo poquito a poco y, bueno, pues terminó con el público vacilando al toro y pitando al torero. Así que vamos a ver si puede remontar Alberto López Simón, que tiene raza, ¿eh?
Algunos, los más ratas, los de la Hermandad del Puño, para no tirar el clavero y comprarse otro, guardaron el de ayer en un vasito con agua en la mesilla de noche.
Y hoy se lo he vuelto a poner.
Va a ponérmelo mañana.
Nosotros le compramos día a día, ¿eh, hombre? Categoría, Goyo, categoría. Pues sí, y es que hoy otro cartel muy interesante en la Plaza de Toros de las Ventas. Regresa el triunfador del año pasado, José María Manzanares, que abría la puerta a la Corrida de la Beneficencia de 2016 con otro gran toro de Victoriano del Río, fíjate. Vuelve a Madrid tras 5 años de ausencia Cayetano Rivera Ordóñez, y que además viene reforzado porque cortó una oreja en la pasada Feria de Abril de Sevilla y confirma otro peruano, ¿eh? Perú está de moda, decíamos de Andrés Rocarrey. Bueno, pues hoy viene a confirmar la alternativa Joaquín Galdós y los toros. Bueno, pues de un clásico, ¿no?, de la ganadería brava española, como es Juan Pedro Domecq. Vamos a ver si se conjugan toros y toreros y pasamos otra tarde interesante en las ventas.
Las ventas petadas, no quedan billetes.
Está arriba, con el rey don Juan Carlos, que muchísimas tardes está acudiendo a la plaza de toros de las ventas. Y hoy también, ¿no? Ayer no hay billetes y hoy se prevé que con este cartel pues se vuelva a colocar el cartel de no hay billetes. Ojo el mérito que tiene que la plaza de las ventas durante un mes acoja tantos y tantos festejos con tanta y tanta gente, ¿eh?
Y no hay billetes para comprar las entradas de reventa.
Eso ya cola también.
Por encima, claro, de los 1.000 euros.
Sí, supongo, porque con este cartel, con José María Manzanares y Cayetano Rivera Ordóñez, pues el tirón va a ser muchísimo.
Usted sí que tiene suerte.
Sí, mañana te lo contaré si ha habido suerte o no ha habido suerte.
Ay, coño. Los informadores taurinos. El mejor aquí en casa, Sisto Naranjo. Y los mejores comentaristas sobre política internacional en torno a esta mesa, sentados, ojo a visor, muy pendientes de lo que se está cociendo allá en de nuestras fronteras, que siempre, unas veces en mayor medida, otras en menor medida, nos afectan a los que vivimos de los Pirineos para abajo, o sea, los españoles. Chencho Arias, Ambassador, morning, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Ramón Pérez Maura.
Buenos días, Goyo.
¿Qué tal estáis? Bien, bien. ¿La semana cómo os ha ido?
Muy movidita, como es habitual en los últimos tiempos, con muchísimos, muchísimos movimientos y noticias.
Agitación fuera y dentro de nuestra casa.
No todas buenas, por cierto.
Trump, May, Corbyn, Kabul, Venezuela, Alucema. Si os parece, comenzamos por Trump, ya que su nombre ha vuelto a sonar en nuestros boletines informativos. Donald Trump no nos deja ni un solo día descansar. Por cierto, ¿a qué hora tuitea este señor? Esos tuits absurdos que manda a veces.
¿A qué hora no tuitea?
O le tuitean. Porque él tuitea o le tuitean. O tiene un community manager ahí.
Él tuitea y tiene 31 millones de seguidores.
Una cuestión de detalle, ¿no? Una cuestión menor.
O sea, que cuántos me gusta cada vez que pincha, o cuántos no me gusta, o eres un... ¿Cuántos?
Eso es para hacer petar el sistema.
Pero, qué barbaridad.
Pero piensan que toda esa gente lo lee. No, tampoco es una cifra, pero eso
es respetable. Seguro que toda esa gente no lo lee.
A ver, que
seguro
es el presidente de los Estados Unidos.
A la pregunta que tú haces, yo creo que él tuitea, pero también tiene un equipo que le hace el seguimiento y en un momento determinado le tuitea, ¿no? bueno, tuitear lo que él quiere, por supuesto.
Pues el tipo de personalidad que tiene Trump no le pega mucho que deje a otros escribir esas barbaridades en su nombre, ¿eh? Yo creo que es la
las dicta.
Se la guarda para él solo.
No, yo creo que las dicta porque hay momentos en los que debería estar ocupando otras cosas, ¿eh?
¿Consideráis una barbaridad que Donald Trump se esté preparando para sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París
si ocurre, será una mala noticia y lo vamos a saber dentro de a las 3 de la tarde allí cuando lo va a anunciar. Parece que tiene consejeros que están totalmente a favor de que se largue y otros, entre los que está su hija y el secretario de Estado, que están totalmente a favor de que se quede. Y las últimas apuestas dicen que van a triunfar los de que se salga. Pero también podría ser que luego quiera renegociar el compromiso de Estados Unidos, que como lo de los demás, es solo verbal. No están obligados jurídicamente a reducir las emisiones, pero se han obligado verbalmente.
Yo sinceramente creo que no sería para nada tan grave por varias razones. La primera y principal es porque Estados Unidos, fuera de este acuerdo, ya había reducido las emisiones muchísimo más que ninguno de los otros países que lo han firmado. Entre otras cosas, porque en Estados Unidos se ha empezado a utilizar algo que aquí no queremos utilizar ni en broma, que es el fracking. Y el fracking, obtiene gas natural que no crea estos problemas. Ahora, es fabuloso que los europeos estemos dando estas lecciones a Estados Unidos cuando os recuerdo que en Europa hemos estado haciendo, especialmente los alemanes, unas trampas monumentales con las emisiones de los diésel de Volkswagen y de otros coches que, entre otras, se las hemos colocado a Estados Unidos, ¿eh? Que es donde se había, donde se descubrió este fraude en el que estábamos metidos. Y por último, yo quiero recordar que cuando en septiembre del año pasado Obama firmó este acuerdo de París, lo hizo saltándose la norma que le obliga a Estados Unidos para todo tipo de acuerdos internacionales como este de tener una mayoría de 2/3 en el Senado que no se molestó en obtener el señor Obama. Por lo tanto, desde el punto de vista de la legislación interna de Estados Unidos, es muy cuestionable que este acuerdo sea válido, la firma del acuerdo.
Bueno, lo que dicen los europeos es que no es tan sencillo que se pueda desvincular, por lo menos hasta el año 2020, lo que
pero
sí puede...
Pero sí después del 2020.
Después del 2020, jurídicamente se podría, pero bueno, hay unos costes. Precisamente las negociaciones de este tipo de, de acuerdos, después de la experiencia de Kioto, que luego la gente se lo pasaba por el arco del triunfo porque nadie cumplía y luego no había ningún tipo de penalización, las negociaciones de París, y bueno, que tuvieron antes una serie de negociaciones muy, muy, muy complicadas, era precisamente para darle un carácter obligatorio, sí, coercitivo a la hora de cumplir o no cumplir, pero...
Pero Javier, tiene una vía para hacer un cortocircuito y poder salir mucho más rápido, que es que Estados Unidos abandone la Convención Marco del Cambio Climático de Naciones Unidas, por esa vía...
Pero ahí también tendría problemas en el Senado, cosa que con la otra...
Bueno, no estoy seguro.
Ahí podría tener problemas en el Senado.
Claro, sería fabuloso que el Senado, que no fue consultado para entrar, ahora sea consultado para salir de donde no fue consultado para entrar. Tenía que haber sido consultado.
Pero en fin, ahí tendría problemas en el Senado. No mucho, ya veríamos cuántos. Pero aquí el tema está en que si lo hace, aparte de que si el segundo país emisor de gas nocivo se salga de un convenio, eso sería malo, es que puede tener un efecto cascada. Es que hay otros países, grandes o pequeños, que pueden decir yo me largo. Rusia no ha ratificado este convenio. En la India, quiero recordar, tampoco. Pues son dos gigantescos emisores.
Sí,
si al ver que se marcha el jefe del Imperio Occidental, ellos quieren pensar que su industria se va a ver perjudicada, igual los dos dicen, pues yo también hago novillos, y así otros.
Bueno, hay dos grandes, como es Europa y China, que van a aprovechar hoy que hay una cumbre entre los dos bloques en Bruselas para firmar precisamente una declaración de apoyo a la declaración de París. un poco como presión, como lobby hacia Estados Unidos, sí. Porque China es el segundo país más contaminante de la Tierra. Y además es de los que encabeza esa posición. Oiga, ustedes nos están diciendo ahora que el planeta está muy mal cuando los que lo han llevado a esta situación son ustedes, que se han desarrollado y han hecho todas las emisiones, y ahora que nosotros nos estamos desarrollando y estamos contaminando también un montón, quieren que nosotros cortemos nuestro desarrollo. Ahí se llegó en París, yo creo, a un acuerdo bastante, bastante razonable, entre otras cosas porque el planeta no aguanta todas las emisiones y todo el calentamiento que le estamos metiendo, ¿no?
Bueno, pues eso en París. La noticia la tendremos a partir de las 3 de la tarde aproximadamente, ¿no?
9 de la noche en España.
Bueno, 9 de la noche en España.
Y a pocos kilómetros en las Islas Británicas. Y dentro de una semana, elecciones. Y las encuestas por aquí, por allá y por acullá, apareciendo en las páginas de los periódicos nacionales e internacionales. May y Corbyn se echan un pulso. Me comentaba antes de entrar en esta tertulia Javier Fernández Arribas, parece ser que Corbyn está bajando ahora mismo en la expectativa de voto, ¿no?
No, al revés.
La que está bajando es May.
La que está subiendo es May. Y yo creo que además ayer la señora May se ha equivocado, porque había...
¿Solo ayer?
Bueno, sí, pero más todavía. Sí. Tienes razón, Ramón. Porque había un debate en televisión y ella ya dijo de entrada que no iba a ir, pero Jeremy Corbyn hizo un regate en corto y se presentó al debate y ella envió a la ministra de Interior. Ahí yo creo que puede, dentro de los errores que está cometiendo al convertirse en una dama de hierro contra la Unión Europea, además con una serie de propuestas, incluso de impuestos a quien contrate y demás, que están creando bastante, bastante malestar en el Reino Unido, yo creo que no estar ayer anoche en ese debate en televisión le puede pasar factura. Además, ella cuando convocó por sorpresa las elecciones tenía una distancia de 20 puntos y ahora está entre 6, 7, con lo cual ya veremos cómo le sale, ¿no?
El problema del Reino Unido es que las encuestas, aparte de que se equivoquen mucho, porque recordemos que hace un año en el Brexit no acertó casi ninguna, hace dos años en las elecciones generales que ganó Cameron nadie le daba mayoría absoluta y la obtuvo. El problema con las encuestas es que cuando tú tienes que repartir la intención de voto en 600 y pico circunscripciones, es muy difícil saber lo que significa 6 puntos o 10 puntos de ventaja. Técnicamente se podría tener la mayoría absoluta y perder el número de votos, porque con que tú ganes por un voto al segundo clasificado en tu circunscripción y puedes ganarlo sacando un 25 o un 26%, puedes conseguir la mayoría absoluta de los escaños. Tiene el sistema electoral no facilita nada la interpretación de las encuestas, porque es muy difícil repartir ese porcentaje de voto en las 600 y pico circunscripciones electorales.
Bueno, ¿y qué pasa?
En todo caso, lo que es evidente es que cuando ella convocó estaban 20 y tantos puntos de ventaja, sí. Y ahora, pues, entre 6 y 10.
Sí, bueno, las encuestas aún siguen diciendo, y los que viven, si hablas con alguien que vive en el Reino Unido, te sigue diciendo que ella va a ganar, con menos diferencia va a ganar. Se equivocará o no se equivocará, no sabemos. Pero yo creo que si ella baja, como parece que está bajando, aún ganando, más que al confusionismo o la utopía en algunas cosas del programa que ha presentado, que algunas son sueños y quimeras poco serias para una persona que debía ser seria, sobre todo es por la campaña electoral. Ella no está haciendo una campaña feliz electoral. Javier ha dicho una cosa importante. Ha rehusado un debate, el único debate que iba a haber. Y es Rosader, ¿qué efecto tendrá esto en el electorado? Pues no sabemos. Y hay otras meturas de pata, otro confusionismo en la gente que dirige su campaña, pero insisto en que, dada la inminencia del voto, la mayor parte de la gente dice que, aunque haya reducido la distancia Corbyn, aparte de que mucha gente piensa que el programa de Corbyn es la hecatombe, si el de ella es regular,
eso no tiene duda.
Eso le puede salvar, sí.
Pero que a pesar de todo ella seguirá ganando.
Bueno, según las encuestas, perdería en torno a los 20 diputados y, por supuesto, perdería la mayoría absoluta. Perdería la mayoría absoluta. Y a partir de ahí,
porque ¿qué necesidad tenía de convocar estas elecciones si no era para incrementar su mayoría absoluta? Y al final, si pierde la mayoría absoluta, es un batacazo monumental.
Es que cuando las convocó le pasó lo que a su predecesor, a Cameron. Cuando las comentó, creía que iba a sacarle 90 o 95 diputados de distancia a los laboristas, a la izquierda. Y ahora eso ya está en el aire.
Y ya por último, hay dos países en conflicto que están muy cerquita del nuestro por distintos motivos. Geográficamente Venezuela está lejos, pero emocionalmente y culturalmente está muy, muy, muy cerca. Y luego tenemos a Lucemas, un rincón a pocos kilómetros de donde nos encontramos, donde, Javier, las cosas andan bastante revueltas en estas últimas horas.
Sí, bueno, llevan medio revueltas desde hace 6 meses, cuando una persona murió en un contenedor de basura, lo recordamos, y eso ha servido de detonante para, bueno, el malestar por la falta de oportunidades, por una precariedad en la situación, y luego porque el RIF históricamente siempre ha sido bastante levantisco, referente a la corona de Marruecos, y está ahora mismo con manifestaciones constantes, protestas. Se ha detenido al líder de este movimiento que está protestando, pero allí las cosas son más complicadas, porque la oferta de autonomía del rey Mohamed VI, que es muy interesante, se está rechazando, pero porque ahí los Amazigh tienen otro tipo de intereses que están intentando unir a todos los que son de su misma etnia de otros países, con lo cual es nuestro patio de atrás. Que haya inestabilidad, yo creo que no es bueno ni para Marruecos ni para España y Europa, y ahí, bueno, el rey ha mandado una delegación gubernamental importante para negociar, y esperemos que la vía pacífica sea la que resuelva el tema, ¿no?
Sí, el tema venezolano que mencionabas, Goyo, ayer tuvimos una foto que yo valoro mucho, que es el presidente del Parlamento Europeo con el presidente de la Asamblea venezolana, Julio Borges. Antonio Tajani, el italiano Antonio Tajani, que preside el Parlamento Europeo, es un gran defensor de la democracia en el mundo y en Venezuela en particular. Se ha implicado en el asunto venezolano desde su época de comisario europeo. Y lo que estamos viviendo en Venezuela es una tragedia, lo hemos dicho ya muchas veces, pero es que además cada vez está más claro que los intentos de diálogo que proponen distintas personalidades del mundo, entre otros José Luis Rodríguez Zapatero, son intentos que solamente conducen a que se asiente cada vez más esta dictadura, que, como ayer decía el presidente de la Conferencia Episcopal venezolana en ABC, lo que pretende la nueva Constitución es asentar una dictadura comunista en Venezuela.
Son las 11:26, las 10:26 en Canarias. Acabamos de recibir una noticia de última hora. El fiscal anticorrupción, Manuel Moix, ha presentado su renuncia al fiscal general del Estado. Era algo que, bueno, se esperaba, o era una posibilidad que se barajaba esta mañana en las tertulias. Tendremos esta noticia ampliada dentro de tan
una
solo
vez más uno se
30
pregunta
minutos.
¿Por qué algo no ilegal obliga a alguien a dimitir?
La dimisión está ahí, en firme ya. Chicos, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Un placer haberos tenido aquí. Luego. Qué ratitos más buenos he hecho con vosotros, y sobre todo, cuánto aprendo. No, es verdad. Mira que uno se lee los periódicos por las mañanas.
Tómate lo que quieras.
Pero ojalá pudiera yo contar con su presencia diario en mi casa, ¿no?
Yo también te quiero.
Que diera un botón y aparecieran ustedes, y antes de irme a la cama me contaran las noticias como nos las cuentan a todos los que escuchamos y hacemos Herrera en COPE. Ahora hay que hablar de protección, Tony Martínez. Hay que hablar, como no, de Securitas Direct.
Además, es un tema internacional, ¿eh? Es Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y en Europa. Es la más recomendada, la que más hogares y negocios protege. Es que más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Así que, ¿todavía no tienes la alarma en la que más gente confía? Pues llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas, sin cables, sin obras. Llama gratis al 900-200-200, Securitas Direct. 900-200-200 y tú tranquilo, y tú tranquila.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Grandes reflexiones de Berti. ¿No sería justo que los conductores que lleven tiempo sin dar partes tengan mejor precio en su seguro de coche? En Berti creemos que sí. Por eso hemos creado Conductor con Cabeza. Si te vienes a Berti sin haber tenido partes en tu compañía actual, te damos un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Corría el año 2002 cuando en todas las emisoras de radio de nuestro país sonaba esta canción.
Sabe Dios cuánto daría por amarte. No, no quise herir tu corazón. Sabes que te quiero más que a nadie, pero no siento amor. No me pidas más amor.
¿Quién es esta chica? Todos nos lo preguntábamos. Merche, es Merche, nos decían. ¿No has escuchado su disco? Y hombre, la canción sí, el disco no, pues el disco es un pelotazo, tienes que oírlo, se llama Mi Sueño, tiene una colección de canciones maravillosa. Y ahí estábamos los periodistas de entonces, como ahora, con menos arruguitas, Merche.
Sí.
Con el pelo más oscuro.
Anda.
Algo más gorditos algunos, como yo, por ejemplo, que mira cómo me he puesto, finito,
finito. Tú como un pincel.
Hasta que me he ido a Sanlúcar de Barrameda este fin de semana.
Es que tú eres muy listo, claro. Es listo. Que en Sanlúcar...
Bueno, listo es mi jefe, que sabe dónde se tiene que esconder. Nosotros vamos a su guarida de vez en cuando, aprovechando que había que cruzar el río por una investigación periodística.
Sí.
A ver, María José, ¿qué te crees que están haciendo hasta ahora, a las 11:33?
Está colgando fotos en su Instagram.
Pues no me he metido. Ahora en cuanto termine a las 12, como loco me lanzo ahí.
Dando envidia totalmente, ¿no?
Pues nada, que nos hemos puesto
a la llamada de la señora, dice.
Sí, de la Blanca.
Hay la devoción, de verdad, como es.
De la Blanca Paloma.
Sí, 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 claro.
¿Tú qué te crees? Que estando
allí... No.
Lo has vivido. A ti te bautizaron como Rociera el año pasado.
Sí, señor, sí, señor.
A mí hace ya muchos años, como el huerfanito de las marismas. ¿A ti cómo te apodaron?
Algo del asco.
Qué agradable.
No me acuerdo.
Bueno, pues a partir de este melocotonazo que hemos querido recordar ahora, ¿no te ha molestado, no?
Para nada, al revés.
Que nos metiéramos en la máquina del tiempo.
Al revés.
7 álbumes de estudio, varios discos de oro y platino, nominación al Grammy Latino. Cosas que se van quedando atrás cuando uno va pasando de una etapa a otra. Las tiene ahí, en la estantería, en el cajón de sus recuerdos, pero tiene que seguir mirando hacia adelante, Merche.
Exactamente.
Y tú, como muchos artistas en nuestro país, has pasado por altibajos, por subidas y bajadas. Es la constante en la que nos encontramos todos. Pero ahora está cogiendo la ola y lo hace con un nuevo single.
¡Ole!
Escucha qué preciosidad. Súbete a la tabla, querido. Y baila sobre las olas.
Se acabó. Tengo todo, no hay más que guardar. Se quedó el borrón de nuestra canción tirado en el sofá. Y ahora sigo mi camino. Lo de atrás pasó y pasó. No nací solo para ser testigo. Empieza el viaje, estoy a punto de embarcar.
Vámonos, Merche.
¡Vámonos!
Ya no hay límites en eso de soñar.
Un, dos, tres, sí.
Porque tú
mi pasaje.
Solo tú. Las alas para yo poder.
¡Vamos,
Bollo!
¡Toma ya!
¡Espera! Estaba imaginando la secuencia, tú y yo en una furgoneta de estas que utilizan los que practican el kitesurf en las costas, nuestras costas de Cádiz.
Nuestras costas,
la parte,
sí,
de Tarifa, Zahara, Zahora, el Palmar, etc. Con las ventanillas bajadas para que nos entre la brisa marina.
Y el olor a mar.
Un suave poniente o un suave levante, siempre y cuando sea suave.
Exactamente.
Si no, saldríamos con los pelos de aquella manera. Y escuchando esto a tu pastilla.
A tu pastilla. Yo creo que transmite pues esa energía positiva que a mí me apetecía transmitir y bueno, y es como
una descripción del momento en el que me encuentro y estoy feliz, encantada, me emociono, todavía me emociono al escucharla, todavía no... Después le coge un poquito de manía.
Claro, pero fíjate, escuchábamos los inicios, Merche, 2002, y lo que acabas de componer y de sacar del horno. O sea, si no llega a ser por la voz, pienso que son dos personas completamente diferente. Distintas, ¿no?
Porque, claro, han pasado a lo tonto, pues, imagínate, 15 años. Ya llevamos 15 años. Entonces, una va evolucionando.
Y va haciendo lo que quiere al final, claro, ¿no? A pesar de los problemas. Y
claro, claro. Todos tenemos nuestras miserias. Y todos pasamos por momentos dulces y momentos no tan dulces. Pero, evidentemente, hay que continuar. Yo creo que esa es la enseñanza que te da la vida. Y hay que seguir adelante y hay que evolucionar. Y yo siempre he dicho que espero que los años no me estén pasando en balde, sino que vayan quedando pozos ahí y vaya aprendiendo poco a poco.
Reflejándose tu personalidad también en la canción. Yo creo que el inicio... O sea, hay varios cocineros, ¿eh? Sí. En los inicios. Hay mucha gente en la cocina.
Sí,
y
sí.
Ahora seguramente estés ya casi tú sola en la cocina, ¿no?
Bueno, no te creas. Mira, yo en el camino, durante estos 15 años... Pues he tenido muchos equipos con los que he trabajado, pero siempre he navegado sola, siempre he hecho lo que he querido, con mis aciertos, con mis desaciertos, pero siempre he hecho la música que me apeteció en todo momento y ahora me apetecía rodearme de gente fresquita, de gente que me aportara, en este caso Rayito, que ha sido el productor de esta canción, y bueno, yo he hecho la letra, la música la hemos hecho entre un equipo maravilloso de gente que está muy en la onda y que es muy fresquita, que era lo que yo necesitaba, ¿no?
Os ha salido un tema muy internacional, como se decía antiguamente, ¿no? Sí. Es que es de corte internacional.
Que tiene un poquito de country incluso.
Tiene un poquito de todo, yo creo.
Un punto californiano ahí, sí. Por eso lo de
tropical, ahora se dice sonido tropical, hija mía. Ahora es sonido
tropical. Lo que tú quieras. Sonido costero, sonido tropical, me da igual. El caso es que tú esto te lo cantas en inglés.
Claro.
Y pelotazo.
Claro.
Y pelotazo.
Sí. Yo muchas veces cuando compongo y quiero que las melodías sean pues más internacionales, como decías tú antes, me pongo a Streaming Paris in Sharon every day. Porque si no ya te sale, ya me sale la vena andaluza y ya tiramos para otro lado. Entonces, esto es verdad que tiene un sabor como más internacional y bueno, refleja mucho el momento en el que estoy viviendo. Es un piropo a mí, pues es que eso de mi fan siempre me resulta un poco raro decirlo. A la gente que me acompaña en esta aventura desde que empecé y que cada vez somos más, mis merchitos, sí. Que ahora ya se han rebautizado, ahora ya son mis pasajeros.
Merchitos que tienen 15 años más de los que tenían.
Claro.
Y algunos ya papis y mamis.
Claro. Y sabes la satisfacción. Yo me siento como muy orgullosa cuando los veo y los conocí con 15, ahora tienen 30 y tienen hijos y están casados o terminan sus carreras. Y yo me siento como muy orgullosa, para mí que tengo yo 3.000 y 4.000 hijos por ahí rondando, yo me siento también muy responsable y siempre intento decirles que tienen que estudiar, que tienen que hacer su camino bien hecho, así que estoy feliz de tenerlos a mi vera y de que cada vez seamos más, ¿no?
Esta canción, Pasajeros, que volveremos a escuchar antes de despedirte, sí. Y pasar con Gutiérrez, que está aquí escuchándote además, muy detenidamente.
Muy atento y muy entusiasmado.
Muy atento porque...
Fíjate, estaba en la redacción arriba hace un momento y aparece Natalia, que es una chica que se ha incorporado recientemente a la redacción.
Sí.
Escucha a Merche cantando, sonríe y dice, uy, ¿cuánto tiempo hacía de esta canción? Sí. Pero con un cariño.
Sí,
tremendo.
Es verdad. Mira, yo lo recibo en los conciertos que siempre... Y este año con más vera empezamos ahora la gira el día 10 en Almería. Y con motivo de estos 15 años vamos a hacer un repaso a todas esas canciones, renovado el sonido y con unos arreglos nuevos que sean más tropicales, como decíamos antes, que sean más actuales. Pero es verdad que la gente les tiene mucho cariño a esas canciones, a Cali Arena, Eras tú, Abre tu mente, canciones que me han dado muchísimo. Y la que se escucha de fondo, Si te marchas, que bueno, incluso... ¡Ah! Esa me trae...
Con la boca abierta me dejaste al oírlo de tu voz.
¿Será capaz Merche en sus conciertos de mantener la tranquilidad, la estabilidad y la calma? ¿En qué momento de sus actuaciones se romperá? ¿En qué momento se le caerán las lágrimas?
Ah, hay mucho, fijo.
Si te marchas, no te olvides
borrar. Wow. Es que con esta canción tuve la posibilidad de estar en la gala de los Grammys, porque estaba nominado este disco a mejor álbum pop del año. Me ganó Shakira, ¿qué le vamos a hacer? Pero la verdad es que me trae muy buenos recuerdos, disfruté muchísimo. Fue una gira tanto en España como en Latinoamérica muy importante para mí, aprendí muchísimo y bueno, la escucho y me trae unos recuerdos maravillosos.
Además, todos los mediodías, así como a las 4:30 de la tarde en una televisión.
Es verdad, ¿te acuerdas?
Sonaba siempre esta canción.
Sí, Mila siempre la cantaba. Mila, es verdad que sí. Yo la hizo suya. Yo también.
Ha sido jurado de muchos talent shows en la televisión.
Sí.
Ha sido ella la encargada, desde la sabiduría que le da tantas y tantas horas de escenario, de valorar el trabajo de otros que, como ella en su día, están empezando.
Pero qué difícil es eso, ¿eh? Eso es lo más difícil que yo he hecho en mi vida, porque además yo siempre he sido de la opinión, y sigo siéndolo, que en los castings, en esas presentaciones tan cortitas que a veces tiene la gente, no te da tiempo de realmente mostrar todo tu arte y todo el talento que tienes. Entonces, en definitiva, son opiniones. A mí me puede gustar más o menos, pero a otro a lo mejor le maravilla y a mí a lo mejor no tanto. Entonces, es complicado, es difícil.
Pues nada, ya rulando la voz, es no sé cuántas ediciones. Me van a matar en casa porque mi señora trabaja ahí. En fin, no me acuerdo cuántos años lleva ya, creo que son 5. Operación Triunfo, después de los años, que regresa.
Y vuelve otra vez.
Y otros muchos programas donde la gente canta.
Exactamente.
Y donde descubrimos que en España tenemos un talento impresionante.
Impresionante.
Chicos, chicas de distintas edades, personas de edad avanzada también, que se presentan a estos concursos y que lo bordan.
Lo bordan. Y hay veces que dices, Dios mío de mi alma, ¿cómo que esto no es un bombazo? Si es que es obvio el talento que hay, ¿no? Bueno, son muchas cosas las que tienen que juntarse confluir. Y lo que tiene que pues exactamente, que tú has dicho confluir, ¿no?
Es muy difícil llegar y más difícil todavía mantenerse. Pero superando los obstáculos y los retos, las artistas de una vez, las que nacieron con esa madera, la madera especial de las grandes estrellas. Merche, que regresa con un Pasajeros. Estáis locos por volverla a escuchar, ¿verdad?
Porque tú...
¡Ajá!
Oye, que lo de la camioneta, ni la broma, lo de la furgoneta, el día que tú quieras.
¿Nos vamos?
El día que vayas por tu casa, por
Kai. Pero la que es rollo Volkswagen de toda la vida,
claro,
de
la
Dios.
La Volkswagen de siempre.
Claro.
Que se abren las ventanitas hacia arriba.
La de Scooby-Doo, esa.
La de Scooby-Doo.
Esa, cuando tú quieras.
Nada, nosotros castamente, ¿eh?
Y las hay monísimas. Oh, castamente.
Yo, castamente, muy castamente. Que no me quiero buscar la buena Merche, que me conozco. ¡Que me conozco! Un beso, cariño. ¡Feliz verano!
¡Ay, feliz verano, Pasajero! Muchas gracias.
Será las 2 en la estación.
...91-522-3379... es el número de teléfono que ya han reconocido y que tiene mucho que ver con lo que ustedes opinan en Herrera en COPE. El del contestador automático, Gutiérrez. Qué alegría, buenos días de nuevo.
Igualmente, Goyo.
Aquí nos presentamos 20.000 veces, ¿estás de cuenta, no?
Pues sí, sí. Claro, hola, sobre todo para que no se pierda nadie.
Presentar otra vez, porque somos muy educados.
Efectivamente. Y eso no está mal, ¿eh? O sea, pasarse a lo mejor por el exceso es mucho mejor que quedarse corto.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué se cuenta el personal?
Bueno, pues ya sabes, Goyo, que todo cabe en el contestador automático, sugerencias, historias, peticiones, hasta una velita con una oración.
Soy Fofra, claro. Quería decirle a Carlos que a ver si pone un día de esto la canción rociera de la Hermandad del Rocío de Triana, que se llama Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me quito la medalla. Que me encantaría. Y que si puede, cuando llegue a la Virgen, cuando pueda, que si le puede poner una velita por mi intención. Ya sé que esto es un reto, porque habrá mucha gente que le quieran poner una velita. Pero ya que yo este año no puedo ir, por circunstancia, pues si él puede hacerlo, que diga esta velita por mi fósfora más antigua que Matusalén. Pues nada, pues eso era. Pero por favor, si puede poner esa canción, yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me cuelgo la medalla, así es.
Bueno, se lo anotamos a Herrera, ¿no? Para que la ponga.
Y me gusta tragar el polvo que va dejando la raya.
¡Ay! ¡Ole! ¡Ole!
¡No me animes que me vuelvo!
Bueno, Goya, mira, fíjate, vamos a escuchar otra canción que nos ha mandado un oyente. Dice que Paisano de Caravaggio, se titula A mi Virgen yo le llevo, y es una creación de los aficionados y rocieros de Alcalá de Guadaira. Bueno, ¿qué te parece, Goyo? Está bonita, ¿eh?
Muy
suena
bonita,
bien, ¿eh?
Traída,
suena muy bien. Bueno, ya saben, a mi Virgen bonita, yo le llevo, de los aficionados y rocieros de Alcalá de Guadaira. Bueno, vamos con asuntos de actualidad. Donald Trump y el cambio climático. Se os han puesto los vellos de punta.
Pues sí.
Como el agua y el aceite, no me extraña que a la gente se le vaya la pinza.
Hola, Herrera. Bueno, yo también estoy dándole la razón a Trump, ¿eh? Yo también estoy voy a aumentar mis gases, porque estaba reduciéndolo y ya me ha dicho... La mujer que no reduzca más. Venga, hasta luego.
Bueno, una reinterpretación de la realidad, un poco surrealista. Bueno, bromas aparte, Goyo, esta mañana Salvador Sostres se vestía de Capitán América y negaba una vez tras otra la existencia del cambio climático.
Ay, Salvador.
Como Trump.
Pues yo pienso de que Sostres roza la ineptitud de nuestro queridísimo presidente norteamericano, que solo hay que verlo y escucharle hablar sin pensar en lo que dice para darse cuenta de que es un chuflas, a Donald Trump me refiero, aunque ya digo que Sostres lo roza. Pensar que el aumento de las emisiones de CO2 de los últimos 2 o 3 siglos que ha producido el hombre no puede afectar a un cambio en la atmósfera es verdaderamente de membrillo, pero membrillo lo digo con la boca llena, membrillo.
Pues sí que la ha llenado, ¿eh? Digo,
sí, señor.
Se había metido en la boca
el membrillo.
2 kilos de membrillo.
Por lo menos. La araña violinista, ¿eh? Qué lindo bichito, del que se encontró ayer en Madrid un ejemplar. Y qué curiosamente a la mujer de este señor ha picado, ojo.
Habéis tenido suerte en Madrid, que la habéis cogido, pero aquí en Castellón sé de 4 personas que le han picado, incluso a mi mujer. Ha habido necropsis, más de 6 meses en tratamientos, 15 Madre días en el hospital.
Qué horror.
La araña es muy peligrosa y sí ataca a las personas.
Madre mía.
Y nos confirmaban ayer que podía haber muchas crías por ahí sueltas.
Bueno, pues
que ponen infinidad de huevos que estarán eclosionando a lo mejor ahora. Ojito con la araña violinista.
Mucha atención y mucho cuidado. Bueno, este mensaje, Goyo, se lo vamos a guardar a Paco Robles porque el señor aporta un leño nuevo para el desfibrilador de tontos.
Buenos días para el desfibrilador de tontos. Para la Junta de Andalucía, en las matrículas hemos dejado de ser padres o madres. Ahora somos personas que ostentan la guarda y custodia del alumno o alumna.
Ahí está.
Anda, cada día
guarda y custodia.
¿Ahora qué?
De tus niños. Bueno, después de las noticias de las 12 escuchamos más mensajes. Ahora, Goyo, esta señora que llama desde Suiza. ¿Qué no haremos por los niños?
Hola, Carlos. Me llamo Mónica desde Suiza. Me gustaría que felicitaras a mis hijos cuando van al cole, por favor, que cumplen estos días. Samuel, 11 años, y Hélène, 8. Si quiere usted, puede hablarles en francés. Muchas gracias. Una fósfora.
91-522-3379. El número del contestador automático de Herrera en COPE. El próximo domingo, a beneficio de las víctimas de Manchester, Coldplay, Ariana Grande, Take That, Katy Perry, Pharrell Williams, Y a la espera de que nos confirmen los hermanos Gallagher, pueden juntarse de nuevo. ¿Tú qué crees? ¿Conociendo a estos dos individuos?
No, con estos no... O sea,
¿ah, no? ¿Lo haces miras no, tú? No. Con
no, a mí me encantan, pero de lejos. También. O sea, yo... De lejos.
Hombre,
yo,
para tomarte unas cañas no...
El monedero bien apretado que estos dos son.
¿Te imaginas tú con los Gallagher por Albacete?
No. Los corremos a gorrazos ahí por...
Durarían
el Parque de los Mártires.
Continúa Herrera en COPE. ¿Con qué cositas?
Ah, pues mira, vuelve el Ministerio del Tiempo esta noche.
¡Bien! ¡Bravo!
Y vamos a hablar
bravo,
con su productor, con el guionista y con el creador, porque ha habido distintos movimientos y sobre todo rumores de que estaba en el aire su continuidad y él nos va a explicar exactamente qué es lo que ha ocurrido. Y luego, de esas historias que ocurren, gente siria que se va a otro país y que prefiere volver al horror porque no logra integrarse.
Regina Coeli, las noticias y Herrera en COPE hasta la una.
Herrera en COPE.
Estar informado.